buenos días. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya saben, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Jueves 11 de diciembre de 2014, mañana de niebla aquí en Palencia, cuando son las 12 horas y 15 minutos y medio aproximadamente. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos son protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido a supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es la de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. 10 de diciembre de 1948. Han transcurrido 66 años desde entonces. Juzguen ustedes. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Feliz Martín, buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muy bien, y veo que has empezado muy fuerte.
Ayer fue el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 66 años, como decía hace un momento, y he querido oportuno traer a la memoria, sobre todo, esos postulados con los que partió las Naciones Unidas, o con las que partieron, para asegurar eso en teoría que hoy se conoce más casi como estado de bienestar, como derechos y libertades. Por cierto, ¿qué tal su viaje por Cantabria?
Pues muy bien, muy bien, bien, muy lluvioso, como es preceptivo. Y
en esta época del año, es preceptivo en esta época del año.
Y a Galerna.
Gerardo Puertas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bien.
Sí, con lo que has leído puedo decir que nada humano me es ajeno.
¿Esa es una cita de alguien o es cosa propia?
No, es cita.
Es una cita.
Es cita de Terencio.
Sí.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, cara de decepción después de ese viaje a Valladolid ayer a ver a nuestro Palencia Baloncesto.
Decepción no, más bien disgustado por la falta de equipo que tenemos y con los buenos jugadores que disponemos. Puedo decir que después de las palabras que has comentado en un principio, como todos mis compañeros, pues considerando todos los considerados que has considerado o que consideran, estamos en un momento que no consideran ninguno de los que consideran. Por lo tanto,
ese juego de palabras.
Sigamos reflexionando con los consumidores.
Muy bien. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, no estoy tan lúcido como Miguel Ángel, pero bueno, bien.
No, está bien. He visto que le han afectado la derrota baloncestística y bueno, viene hoy pletórico para este nuestro debate de actualidad. Hablamos un poco de derechos humanos. La pregunta que le he dejado en el aire a nuestra audiencia de que 66 años después juzguen, ¿cómo veis vosotros este cumplimiento, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre todo cuando estemos conociendo esta semana noticias como la de Guantánamo, por otra parte prevista o predecible ya en el tiempo, cuando hemos visto que en el Mediterráneo siguen desapareciendo sus saharianos, y en el Atlántico, intentando encontrar esto para ellos, paraíso de libertad y de derechos, que es la vieja Europa, cuando estamos viendo cómo sistemáticamente no cesan las guerras, sobre todo en esos países donde los conflictos étnicos y religiosos no cesan. Y bueno, todo este día a día que está ocurriendo y que está sucediendo en un mundo convulso, en una época de cambios que no sabemos dónde va a llegar. Santiago, ¿cómo ves tú?
Bueno, pues de momento esto de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue un adelanto importante, no cabe duda. Y el hecho de que sea referencia para la mayoría de los países del mundo también es muy importante. Yo creo que esas son las dos cosas. Has hablado de lo de Guantánamo. Pues la tortura a principios del siglo XX se empezó a declarar ilegal en la mayoría de los países democráticos. Porque la tortura siempre se entendió que era como un medio para conseguir un fin mejor. Entonces, esto es una refutación de que el fin nunca justifica los medios.
Miguel Ángel.
Bueno, pues después de escuchar la declaración de esos tiempos que realmente estaban bien puesta y tenían que haberse llevado a efecto, estoy pensando en estos momentos en los niños que tenemos en España que no tienen ni para comer. Uh-huh. Y eso también es un derecho humano, por supuesto. La pobreza que se está ocasionando en este país. Y por eso decía yo que los considerandos que hacía en el manifiesto no les consideran. Creo que es el momento de que empiece a haber voces ya discordantes con el momento de la situación actual en el mundo.
Uh-huh. Félix, dice aquí la Declaración Universal de Derechos Humanos, perdona, porque sí, quiero conocer tu opinión, dice que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, en la declaración, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos. Enseñanza y educación, casi hay como un referente permanente, ¿no?, en los temas de alcanzar esa convivencia, ese desarrollo, ese entente cordial, por decirlo de alguna manera, entre individuos y naciones.
Claro, mira, es que si vamos a los casos particulares, indudablemente, y uno nos has planteado, ha sido Guantánamo, que es...
Como a título de ejemplo, ¿eh?
Claro, a título de ejemplo, pero que además es un ejemplo muy claro. Es decir, que todavía quedan en Guantánamo 136 personas y de ellas 67 que no estén acusadas de nada y lleven 10 años presas. O sea, eso que apareció dentro de las páginas de los periódicos, porque había habido cinco personas que habían ido a Uruguay porque les había acogido como presos políticos. Bueno, eso es una vergüenza de tal magnitud que a Obama se debía caer la cara de vergüenza, porque es de un cinismo aterrador, ¿no? Pero dicho eso, estoy con Miguel Ángel en total contradicción. Yendo, digamos, a cifras macroeconómicas, a datos, desde el año 1990 la pobreza en el mundo ha disminuido la pobreza, con datos, y os puedo, no tenemos tiempo, pero podríamos ir continente por continente diciendo cuánto ha disminuido la pobreza en el mundo desde el año 1990. La esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo. La esperanza de vida y fundamentalmente ha sido en los que tienen los ingresos bajos y medios bajos. Es donde más se ha incrementado la esperanza de vida. Y finalmente, otro dato clarísimo es la alfabetización, que tú hablabas y por lo que me preguntabas. La alfabetización se ha incrementado en todo el mundo del año 1990. Es decir, que yendo a casos particulares, hay casos muy sangrantes que debían estar ya erradicados, pero a nivel global, pensando en el África subsahariana y pensando en sudeste asiático y pensando en el mundo, que esto la verdad es que para el que está padeciéndolo ahora no tiene demasiado problema para el que es analfabeto, no tiene demasiada importancia, porque pasa que va muy bien la macroeconomía, pero no llega a los bolsillos de los ciudadanos
¿no?,
que es donde importa, ¿no? Pero yo digo que en plan global yo soy optimista.
Ahora, Félix, te voy a hacer ahora una corrección. El primer culpable no es Obama. Vamos a ver. Hay que echar la culpa a quien hay que echar la culpa. Fue Bush. el que estableció lo de Guantánamo fue Bush. Ha sido con Bush y tal, y ahora con Obama, afortunadamente, se acabaron las torturas. Vamos a ser, quiero decir, precisos.
Bueno, vamos a precisar más.
No se puede hacer. Pero lo peor de lo de las torturas es lo que yo decía antes. Es decir, que se están justificando desde un punto de vista utilitarista. Es decir, como sirve para que prever atentados o frustrar atentados, o sea, resulta que eso es lícito. Y entonces estamos volviendo a una cosa peligrosísima, que es lo que decía yo antes, de que el fin justifica los medios. Entonces puede esto generalizar y llegar a,
ya,
cuotas impresionantes.
Por puntualizar lo que dice Santiago, en el programa de Obama iba de forma clara eliminar Guantánamo. Y después de 6 años que lleva en el poder, no ha sido capaz de erradicarlo. Y yo decía que ya...
Te digo las torturas.
No, yo estoy hablando... Es que la situación de esos presos, de esos 36, que no tienen... Llevan 10 años presos y no se les ha acusado de nada. Claro. Es una tortura continua. Y eso es Obama ahora mismo el responsable. A eso me refería yo.
Bueno,
Félix, aunque empezara con Bush...
Fue el que lo creo.
Sí, aunque...
De todas formas, también otra puntualización. Ningún país quiere recoger a esos presos en su país, porque ha habido una proposición de desmantelar Guantánamo si había países que recogían a la gente, y ningún país, no solamente Estados Unidos, hablamos en general de todos los países, no les han querido recoger. Por lo tanto, no echamos la culpa a Estados Unidos, echémoslas en general a todos los países que no nos quieren recoger.
No echaremos la culpa a que les tiene ahí presos.
No
a los países que les tendrán su problemática.
Les abren la puerta y les meten al mar, o cómo hacen, si no
abren la puerta y les llevan donde les dejaron, donde les cogieron.
Si eran personas libres, en un principio no están acusados de nada, tendrían que ir donde ellos quieran, que son personas libres.
Sí, pero yo estoy con Miguel Ángel, ¿cómo y dónde van? Les das una
que les has roto
$1,000 a cada uno y un billete para dónde, y llegan, por ejemplo, aquí a España, y en Barajas los detienen, y quedemos con ellos nosotros.
O en Irak.
Pues entonces nada.
Pero bueno, en fin.
¿Se quieren quedar allí en Estados Unidos?
No, se pueden quedar en Estados Unidos porque no les van a dar la nacionalidad americana, eso está claro. No, como tampoco te la pueden dar a ti o a mí, que necesitamos visado para entrar allí, ¿no? De todas maneras, yo sí voy un poco en la línea de Santiago. Efectivamente, se ha tardado más de lo debido, la complejidad del tema, el pensamiento americano es el que es. Hay una serie por ahí que se llama Personas de Interés, que no sé si la habréis visto en televisión, es muy interesante. Está centrada en la ciudad de Nueva York, donde hay un señor que controla todos los ordenadores de la policía. Y toda la ciudad está llena de cámaras grabando los movimientos ciudadanos, precisamente desde el famoso 11S. Entonces, este estado semipolicial, donde ha privado la seguridad en detrimento de la libertad y otro tipo de cosas, bueno, pues hay que tenerlo presente a la hora de cualquier mandatario tomar un tipo de decisiones, sobre todo con la estructura y la complejidad del sistema americano, lo que ha hecho la CIA, nunca se sabrá completamente, no sé si luego la historia lo juzgará, posiblemente sí, y queden en eso, pero bueno, es un primer paso, aunque sea tarde. Decías tú, Félix, 7 años, 6. Sí, 7 años, porque 6 años, ¿no? Porque Obama termina la segunda legislatura en 2 años. Bueno, pues muy bien, está ahí. Yo creo que nos deberíamos felicitar, como deberíamos felicitar, y te pido opinión, Gerardo, de una cosa que ha dicho Félix, que a mí me parece sumamente importante, sobre todo cuando él siempre gusta mucho matizar estos temas, que esa gente de abajo, los más perjudicados, los más han logrado, viven más y saben más. Evidentemente, yo creo, y es mi opinión, lógicamente, que esto se debe a la universalización de la sanidad y de la educación por parte de muchos estados, porque si no habría muchísima gente que seguiría sin acceder a cultura. Aquí, bueno, lo hemos visto a raíz de, después del periodo constituyente, si la Guardia Urbana veía niños en edad escolar por la calle, automáticamente lo recogía y decía que porque no estaban en la escuela y podía sancionar a los padres, ¿no? Bueno, pues todas estas series de medidas que se han dado los estados en base a asumir esas tareas de educación y de enseñanza, pues yo creo que son las que han paliado un poco, no sé si un poco o mucho, en algunos países más que en otros, pues esas carencias y ese analfabetismo, sino ya todos nosotros que peinamos canas, recordar un poco lo que era el analfabetismo en los años 50 y primeros de los 60, y mirar los 60 de este país nuestro.
Sí, que es que todo se puede ver desde la cantidad o desde la calidad. Lo mismo ocurre con los países, o sea, ¿de qué países estamos hablando? Si tomamos la media de todo el mundo, de forma global, Pues yo tengo mis dudas de que hayamos mejorado, aunque las estadísticas digan lo contrario, ¿no? Y volviendo un poco a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues yo creo que una de dos, o en este momento, igual que la Constitución Española, quizá habría algún artículo que cambiar, y sobre todo había muchos que exigir a los gobiernos que se cumplan. Porque te dice, tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Yo, en los 66 años que lleva la Declaración Universal y los 65 que he vivido en este país, no recuerdo de que en ninguna escuela, ni en el instituto, ni en ningún otro...
Sí, sí, no, cuando tú eras niño ibas a la escuela, no, pero... Pero ahora sí, se ha leído, ya te digo, hace bastantes años se viene leyendo. Sí, sí, claro. Una cosa es que, no sé, una cosa es que no esté obligado dentro de lo que es la política del curso académico en cada centro, y otra cosa es que iniciativa de la dirección del centro, del profesorado, que lo considera interesante, en el contexto de ciencias sociales o lo que sea, se imparta. Evidentemente, cuando tú y yo éramos niños, o de los derechos humanos, cuando entramos, tú que tienes buena memoria, cuando entramos nosotros en la ONU, ¿cuándo nos reconoció Estados Unidos? Uy, estuve por Estados Unidos.
50
y tantos, ¿no?
Sí, 50
y bueno, pues claro, habían pasado 7 años desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y evidentemente a la dictadura franquista la afectaba en el núcleo más esencial de su ideología, ¿no? Pero en fin, es un tema que está ahí y que no deberíamos olvidar. Y sí, yo sí estoy contigo, Gerardo, en que debería figurar en todos los, en todas las escuelas, y bueno, pues en esos principios que yo creo que partirían de esa ética desde la base, para luego no llegar a...
Estaré atento a ver cuando mis nietos lo estudian. O se lo
pues
leen.
Hombre, son pequeñitos todavía, pero a lo mejor... Bueno,
ya tienen 7 años.
7 años, bueno, no sé. Cuando tengan alguno más, a lo mejor tú ya... No sé.
La sorpresa se la han leído hoy.
En fin, quería recoger y dedicarle estos minutos que le hemos dedicado a un tema importante, como creo que es la celebración que se debería celebrar anualmente, como de hecho se celebra, no se conmemora solamente la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de todos los pesares, a pesar de que el conflicto, por poner un ejemplo también, palestino-israelí sigue ahí latente y está muy cuestionado que el cumplimiento de esta Declaración Universal. Aterricemos un poco aquí en nuestro territorio patrio. No sé, como ciudadanos de a pie que somos los cinco, ¿qué os parece el tema? La solución esa salomónica llena de dudas, de controversia entre los expertos, entre juristas, abogados, etcétera, sobre la prórroga del juez Ruz para que siga haciéndose cargo hasta marzo al menos del caso Bárcenas y de la trama Gürtel y de la posible presunta financiación ilegal del Partido Popular. Santiago, ¿qué opinión te merece?
Bueno, si fuese verdad, como decía el otro, de que efectivamente lo que hacen es que el juez Ruz de alguna manera prosigue con el proceso y el otro, digamos, el titular se lo deja a él porque es el que lo conoce. Pero yo pienso que eso no va a pasar, casi seguro. Entonces ese es el problema. De que alguien que realmente conoce todos los intríngulis, digamos, del proceso, lo va a abandonar en manos de otro, que ya no voy a sospechar de que lo manipule, ni mucho menos.
Voy a imaginar incluso que hasta que tenga... Ajustado a ley, ¿no? Ajustado a ley, claro.
Pero hasta que se ponga al día, pues es que... Y eso es hacer... retrasos mayores,
dilatar,
lo cual es ya claro. De por sí es una injusticia.
Dilatar en el tiempo, Miguel Ángel, dilatar en el tiempo sobre todo cuando nos espera un año electoral intenso, el 2015, ¿no? Las elecciones autonómicas y municipales están ahí a tiro de piedra, el marzo prácticamente estaremos en campañas, van a ser el mayo, las generales serán posiblemente noviembre o diciembre, en fin, ¿cómo lo ves?
Sí, el problema es que se han planteado desde dos puntos de vista, uno jurídico y otro político. La mayoría de la gente, no puedo decir si la mayoría, pero muchas personas piensan que desde el punto de vista político el gobierno ha actuado de una forma, digamos, informativa hacia la parte jurídica para que destituyan al juez Ruz. Hay un artículo, no sé si es el 255A de las leyes de la judicatura, que dice que...
No, de las leyes de judicatura, ¿no? ¿De qué? ¿Del Código Civil? ¿De la ley de procedimiento?
Creo que... O del prohibimiento... No es del Código Civil. En la cual dicen que los jueces que están de ayudantes solo pueden estudiar sobre temas nuevos.
El reglamento.
El reglamento. Entonces, según este reglamento, el juez Ruth, si se le ocurre, estando de ayudante, actuar sobre estos temas que lleva actuando, inmediatamente se suspenderían las causas. Por lo tanto, es un tema que no se está diciendo de una forma muy alta y muy clara, pero ese puede ser el final del resultado, siempre y cuando el juez Ruth quiera estar de sustituto y mientras el juez titular le quiera tener como sustituto, porque es que aquí puede haber muchas opiniones. Desde luego, lo que está claro desde mi punto de vista,
el sustituto que salga
de ayudante del titular. Ayudante del titular. El ayudante del titular, según el reglamento, solo puede actuar sobre casos nuevos que no hayan sido estudiados antes. Quiere decirse que estos casos no los podría estudiar. Lo que estamos diciendo, enseguida los abogados anularían todo el proyecto.
No lo sé. Yo creo que más allá de las consideraciones jurídicas que desconocemos, quería ir un poco a la percepción que entre la ciudadanía encontráis sobre esto.
Desde el punto de vista político, cuando hace unas semanas empezó a salir humo de una empresa de Burgos muy importante, y mucho humo, toda la gente, la ciudadanía dijo, hay fuego. Bueno, pues aquí hay fuego que realmente los partidos políticos, en este caso el PP, quieren cortar porque realmente el tema les afecta directamente a ellos. Por lo tanto, desde mi punto de vista y de la gente que tengo yo la oportunidad de conversar con ellos, esto es un cortafuegos solamente para el Partido Popular.
Ahí, Félix, no sé, porque en tal empresa parece ser, según lo que he leído yo de esta resolución, que todo el peso de la decisión recae sobre el propio juez Ruth y sobre el titular al que le adjudiquen la plaza, ¿no? Porque si él decide mañana, me voy porque yo no quiero ser segundo plato, y el titular llega y dice, no, yo no necesito ningún adjunto, yo me hago cargo de los casos que tiene el juzgado, los estudiaré y tomaré la decisión cuando tenga que tomarla, pues da un poco la sensación de que es ponerle en un brete y además forzarle que de aquí a marzo tenga resuelto el caso. Además, no sé si contará con los medios suficientes, con apoyos policiales, con las líneas de investigación, si es que tiene que seguir investigando, porque ya, de hecho, los autos que ha dictado, ya él ve indicios claros de financiación irregular del PP, de todo el tema del Gürtel, de como hay implicaciones en muchísimos sitios, Castilla, León, Valencia, etcétera. Y bueno, no sé, la sensación que le entra a la ciudadanía, yo voy un poco en la línea argumental de Santiago al principio, de que también me quedan muchas dudas de que si esto no será una maniobra dilatoria, a la que también hacía referencia a Miguel Ángel, para que este año 2015, bueno, pues se pierda la nebulosa y vivamos en paz unas elecciones y un partido, en este caso el Popular, se vea, si no digamos que beneficiado, sino perturbado durante la campaña.
Hasta donde yo he leído, a mí me parece, y como vamos a ser testigos, me da la impresión de que no estoy de acuerdo con Santiago en el sentido de que van a quitarle el caso. Yo creo que no es así. Es decir, primero, ¿cómo ha sido el procedimiento? De 5 jueces, 4 de ellos han dicho que hay una prórroga hasta marzo. Uno de ellos precisamente era una jueza que estaba nombrada por el Partido Socialista. Primer punto. Ha habido una diferencia clara de 4-1.
Propuesta.
Sí, una propuesta, pero que de hecho lo ha... El otro juez, el que ha votado en contra, propugnaba que fuera hasta junio, ¿no? Eso es lo que ponían en los periódicos. De hecho, es verdad lo que dices tú, que parece que en uno de los artículos del reglamento del Consejo General del Poder Judicial dice eso, excepto si hay casos de especial relevancia, que yo creo que este es un caso de especial relevancia.
¿Pero quién decide si es especial relevancia? La sociedad, civil,
pues supongo el Consejo General,
los jueces, del Poder Judicial, el gobierno,
el Consejo General del Poder Judicial, y desde luego lo que sería ya un cachondeo sería que el caso Gürtel no fuera un caso de singular importancia. Y por otra parte, queda, lo que sí que es verdad, que queda en manos del juez Ruth esa decisión, porque parece ser el que lleva el juez principal, porque salen realmente a las plazas, no es que le expulsen al juez Ruth. El juez Ruth, lo que pasa, que está sustituyendo una de las plazas que han sacado.
No, al señor Carmona, que está en comisión de servicios en
este. Claro, en y cuando vuelva, como es el titular, pues entonces no quiere decir que vaya a coger ese caso. Si el juez Ruth, antes de que tome el juez Carmona posesión de su plaza como titular, él dice que quiere seguir con el caso Gürtel, ahí está la responsabilidad de él, y eso sí que parece ser que claro. Es así, que él tiene que asumir él esa responsabilidad. No va a haber nadie que le pueda quitar el
sí,
caso.
Sí, el titular.
El señor Carmona.
El titular le puede decir.
No, si
sí,
él
sí.
Elige antes.
No,
de
no,
que...
no. Él tiene hasta marzo. Antes sí. De marzo tiene que resolver, porque en marzo, cuando se ubique la plaza, si el titular le dice que no necesita ningún apoyo.
Si antes del titular él dice que continúa con el caso, es lo que pone el periódico. Si antes de que sea titular el otro, de que coja la plaza, ¿eh?
Entonces, ¿Dónde está la preocupación, si fuera así?
No, la preocupación está en que va a depender del juez Ruth. Si el juez Ruth no dice nada, la va a coger el titular y automáticamente pueden quitar el caso Gürtel al juez Ruth. Pero por eso que ahí es donde va a estar. Creo yo que el juez Ruth va a continuar
que todo se habría solucionado si automáticamente le prorrogan al juez Ruth hasta junio, y eso sí, le ponen medios para que esta causa, porque ya lleva la causa hasta 4 o 5 años, ¿no?
Y si en junio no se hubiera todavía finalizado, porque puede no haberlo finalizado,
es
¿qué
que
ocurre?
El problema, uno de los problemas importantes del juez Ruth, ya a nivel personal, es la cantidad de casos que está llevando. De un volumen importante.
Claro, de la audiencia.
Eso sí que hay que reconocerlo. Sí. Que debían poner más jueces, aunque no lo están poniendo, porque no es posible que una persona pueda llevar tantos casos de este tamaño en tan poco tiempo.
Ahí ya nos movemos en el territorio de la hipótesis del hecho, es el que estamos analizando, que nos parece como ciudadanos.
Yo espero, por el bien de la justicia, por vaya bien, mal o regular al PP, que el juez continúe con el caso, de ese paso adelante, que no se le puedan quitar ni se le quiten, y termine la instrucción que está realizando. Vamos, eso es lo que a mí me gustaría.
No lo sé.
Queremos saber. Sí, eso lo comentaremos en su momento, casi seguro. Claro.
Esos son gustos.
Sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. O sea, que si en este momento el juez Ruth lo está llevando bien, porque la misma comisión le calificó de excelente rendimiento del magistrado comisionado, entonces lo normal sería que siguiese y que termine el caso. Porque claro, si ahora viene este Carmona de Londres, que no sé exactamente qué es lo que está allí.
Es igual, comisión de servicios.
Comisión de servicios.
Sí, de servicios, pero y es más importante lo que estamos hablando, es más importante lo que está haciendo en Londres que
no, pero sí, no sabemos. Sí, ¿no? Cuando surgió el caso, él ya no estaba aquí, no iba a venir a cogerlo.
Claro, es cuestión pues que está, ¿no? Legal, lo que marca.
Y luego parece ser que dices, vamos a ver, ¿por qué tienen que sacar la plaza a concurso? ¿Qué ley se incumple si no la sacan? Entonces, esa sería la situación. Es decir, pues no la saco porque no, la ley no me obliga a sacarla. Si no te dicen cuál es el imperativo legal para sacarla, pues entonces que sigan las cosas.
Bueno, hay que
de momento parece que no está mal.
Pero el juez Ruth está en comisión también de servicio, ¿eh?
Sí.
Entonces,
sí.
Como
y el que viene.
Viene de titular.
Viene de titular. Está es su plaza, es su plaza.
La plaza
que tiene derecho a ella. Claro.
Carmona,
la plaza
y está,
no la tiene Carmona.
Sí, que está de comisión de servicio en Inglaterra.
Que ahora salga exactamente, viene en comisión de servicio de Carmona.
No.
Viene vamos a ver. Carmona y
el juez Ruth está en comisión de servicio porque el titular de la plaza, que es el juez Carmona, está en Inglaterra a su vez en una comisión de servicio.
Sí.
Y el juez Ruth tenía de plazo justo hasta julio. Entonces. Lo que no sabemos el motivo es por qué han adelantado para que venga el marzo el titular de la plaza.
¿Es cuando termina ahora?
Debía terminar la comisión de servicio el juez Carmona en junio. Y entonces terminaba también la comisión de servicio el juez Ruth. Lo que no se sabemos, o pensamos que no sabemos, es por qué lo han adelantado al mes de marzo para que venga a ocupar su plaza el juez Carmona, cuando todavía tenían tres meses.
Bueno, de hecho es que ahí está, tenemos en los medios la controversia está servida. De hecho, como ocurre, suele ocurrir en todas las ocasiones, hay posturas enfrentadas sobre la solución, pero en fin, insisto y reitero en lo que yo os he preguntado al principio, como ciudadanos de AP, no desconocemos las leyes y traeremos a un experto cuando esto se consolide un poco a ver cómo se van encadenando los acontecimientos. Está ahí y bueno, es motivo de polémica y de debate permanentemente, no solamente en los medios de comunicación, sino en la sociedad. Y otro tema, por seguir con temas judiciales, el caso Nos. ¿Veis vosotros también como ciudadanos indefensa a la infanta Cristina? Porque el fiscal ha hecho un auto demoledor contra la audiencia de Palma Mayor, que sin embargo he oído al juez ayer, dice que él no tiene esa percepción de que haya sentido indefensión.
No lo sé. Yo creo que debe de responder como cualquier ciudadano. O sea, esa es la obligación que tienen los jueces. Ha habido veces en que se ha dicho, por ejemplo, cuando la obligaban a hacer el famoso paseillo para ir a juicios y tal, eso no me parece bien tampoco. O sea, quiero decir, el escarnio tampoco es necesario. Yo creo que lo fundamental es que se cumpla la ley. Hombre, decir que está indefensa una persona que tiene de abogado al señor Roca con un bufete detrás importantísimo,
padre de la pues Constitución.
Es que, entonces, ¿cuál es la indefensión de la mayoría de los ciudadanos? Entonces, sí que la mayoría de los ciudadanos estarían indefensos. Yo creo que no, vamos, en general, no parece, vamos.
De todas formas, aquí podemos ver bien claro la diferencia que hay entre personas con poder adquisitivo y personas que no lo tienen, poniéndolo en el contexto. Enseguida que han dicho lo de los 600.000 euros de la fiscalía, ha ido el abogado y ha dicho: no hay problema, aquí se pone el 600.000 y se acabó todo el tema. Ya no tiene que ir a juicio oral, no tiene que ir a nada. La pobre persona que no tuviera los 600.000 euros, ya de entrada está discriminada y estaría mucho más indefensa que esta otra persona, con lo que dice Santiago, que tiene toda la razón. Y lo segundo, huele también a tufillo político, en este caso en favor de la monarquía. La actuación que están teniendo, según mi opinión, con esta señora, que en cierta parte debería tener por lo menos la misma condena o el mismo trato que tiene la mujer del socio del señor Urdangarín, y están dando atenciones completamente distintas. A una la piden cárcel, a otra no la piden cárcel, y a una la quieren que encima también pague, que se debe pagar, pero a la señora esta, que por cierto, desde el punto de vista político, también podríamos hablar un día de los derechos de sucesión que tiene esta señora, y quién está a favor y quién está en contra, y si se los deberían quitar. Pero bueno, desde mi punto de vista, creo que es en el mismo caso que el anterior, el gobierno, en este caso en manos de la Fiscalía General, como todo el mundo sabe, que es un poder que el fiscal general le nombra el gobierno, en este caso del Partido Popular. Si hubiera sido el Partido Socialista, hubiera dicho lo mismo. Yo creo que sí que influye para que el fiscal, en este caso, ponga esas alegaciones de que dice que no tiene que ser imputada. Por lo tanto, yo creo que hay tufillo político desde otro punto de vista.
Es que Miguel Ángel, dejas caer que el fiscal ha prevaricado con una tranquilidad y te quedas tan fresco.
No, yo hablo del fiscal general, que es el que manda.
No, el fiscal, el fiscal que ha elaborado.
Orrazo, o algo así, se me ha pedido muy
claro,
difícil.
Claro, sí. Ese, entonces, ha prevaricado, según tú.
No, ha obedecido a su jerarquía.
No, porque si está haciendo algo injusto, dices que...
No, la justicia no, vamos a los jueces. Yo no lo digo.
No.
Yo lo que digo es que la carrera de la fiscalía es jerárquica, sí. Y se rige por mandatos según jerarquía. En este caso, el fiscal general sí, sí puede presuntamente haber ordenado a este señor que siga esa actuación, y no hay ninguna prevaricación.
Sí que hay prevaricación, porque estás diciendo que con... Espera que desarrolle mi teoría. Que con... Si tienen la misma... Las dos señoras de los inculpados han tenido el mismo tipo de actuación, y entonces en una pide prisión y en la otra no. Quiere decir que ha prevaricado. Está haciendo algo que es injusto. Y sabiéndolo él.
¿Puedo hacer
a mí me parece que tiene que haber diferentes apreciaciones de una y otra, que no son igual.
Solamente un inciso. Eso se salva diciendo que cada uno puede interpretar la ley y los hechos de una forma. En este caso, ese señor puede decir: yo a la infanta, por poner nombres, creo que ha hecho esta actuación, y a esta otra señora creo que ha hecho esta otra. Eso puede ser, ¿no? Habiendo, claro, habiendo cometido las dos el mismo delicto.
No.
Yo sabiendo igual que vosotros de leyes, lo que está bien claro es que no ha sido el fiscal general del Estado. Eso está bien claro. O sea, porque en tal caso ha podido ser la Audiencia de Palma. Es así, es la que tiene poder para... Y en última instancia, el fiscal general del Estado, para lo que tiene poder o parece que tiene poder, es para hacer que sigan las instrucciones. Instrucciones, sigan con la instrucción, pero no que digan
ordene
una cosa a otra.
Y obedezca, por supuesto, hombre, pues claro.
Pues estaría bueno, pues entonces le dice que el otro ha matado a Manolete y por eso le condena.
Pues yo también soy de desconfiar como Miguel Ángel, que le puede decir que mató a Manolete. Claro, aquí hay una cosa, si lleva razón el fiscal, los que da la impresión de que presuntamente han prevaricado han sido los jueces.
Los jueces, claro.
No, pero ves, sí que puede haber, eso es distinto.
¿Por qué?
Es distinto, porque puede ocurrir que lo que uno considera
que es un error,
que es que por eso precisamente
es que el auto del fiscal es demoledor, si lo habéis leído, es demoledor,
claro. Y cuando habla de que no está vamos, que están, no sé cómo dice, que no está suficientemente defendido, una cosa de ese tipo. Creo que no va.
Está indefensa.
Que está indefensa no va en el sentido de que tenga malos abogados. Va en el sentido de que toda persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Pero hay, del dicho al hecho, hay un trecho muy amplio.
Aquí no se está...
Hay una condena virtual.
No. Ojo, bueno. Una cosa es la condena mediática o ciudadana, pero que hay una cosa que está clara. Aquí no se la está acusando de nada a la infanta, presuntamente. Aquí lo que se está dilucidando es que se tiene que sentar en un banquillo a ser imputada en un tema, no, que ahora ya no está imputada, según el fiscal. No. Porque incluso los abogados defensores van a pedir el sobreseimiento de casos ya, y salió el señor Roca ayer, sorprendentemente, con una rapidez inusitada, al que la infanta va a depositar los garantías para los 600.000 euros. Claro. Entonces, claro, pues no, no sé.
Empieza ahora manos limpias, ¿no?
Bueno, es que
pide 8 años de prisión, o sea que es un delito.
Sí, pero claro, oyes al abogado de Urdargadín y dice, bueno, pero parece que ha matado a Manolete, en este caso a 15.000, por la inusitada dimensión de la condena, ¿no? Y bueno, pues no sé, esa es un...
Yo me gustaría exponer una opinión, que si realmente ella es inocente... Si confiamos en la justicia, el juez la declarará inocente. Y no que seamos los ciudadanos los que nos tengamos que dar cuenta de que no se la quiere imputar porque un fiscal quiere que no se la impute.
No, perdón usted, será el juez. Perdón usted, pero los que imputan son los jueces, ¿eh?
Claro,
los jueces.
Vamos a ver. Si les deja.
No, si el juez todavía puede decir que...
Proponen y, lógicamente, claro, tienen influencia, que duda cabe. Además, si el hecho es que el juez Castro con el otro fiscal han tenido sus más y sus menos, que parece ser que incluso han reñido por el caso, ¿no?
Quiero decir
que a mí la verdad es que no me da la impresión de que haya habido mucho pucherazo en este sentido. Ahora, entre otras palabras, porque me parece que el juez Castro es un hombre honrado, y es que quiero decir, es de esta gente que te lo transmite, ¿no? Que claro, te honradez.
Y el fiscal también parece que era, lógicamente, el fiscal parece que también era honrado hasta que se ha puesto en contra del juez.
Una cosa que quiero preguntaros, sin maldad ninguna, es simplemente, pues no sé, la pregunta que nos podemos hacer en nosotros. Imaginaros vosotros en vuestra casa, que el día de mañana llega vuestra esposa y os dice, cariño, acabo de comprar un piso de 2 millones de euros, y vosotros no la preguntáis de dónde ha sacado el dinero para comprarse un inmueble de 2 millones de euros, y le dice, oye, mira, cariño, que vengo ahora mismo de hablar con el presidente de la junta de no sé qué comunidad y me va a dar no sé qué, y tú le dices, oye, pero ¿por qué? Por hermoso, y porque mides 1,95 y he jugado al balonmano, y bueno, no sé, es que ahora no sabía nada, es que de una inocencia sublime. Entonces no lo sé,
pues
porque
Ana,
claro,
la ha pasado y ha llegado ministra,
claro, no sé si habrá llegado ministra,
que quién la había metido,
claro,
el jaguar en el...
¿Qué hay para que a la esposa del compañero Urdargarín si la soliciten prisión y la infanta no? ¿Dónde está la dimensión? La diferencia es que es infanta de España, porque claro, yo no le he oído a ningún presidente de gobierno, porque en cuanto le preguntaron al señor Rajoy, dijo que él estaba convencido de su inocencia. Hombre, yo no lo sé, la de cantidad de ciudadanos que estarán pendientes de una resolución judicial, que a lo mejor si un presidente de gobierno dice que está convencido de su inocencia, pues no sé si puede influir en lo que pueda pensar uno, pueda pensar otro.
Después de ese desconocimiento... Después de ese desconocimiento, ¿os imagináis que una persona que no se entera de nada pueda ser reina de España? Yo
Hay cosas
que no se entienden.
Que ahí no tengo yo dudas. Debe sus derechos dinásticos debe automáticamente renunciar
bueno,
a ellos.
Yo como en eso de los derechos dinásticos no quiero entrar, porque ya sabéis lo que opino de las monarquías. A mí eso de tener derechos en la cuna, no sé, yo es que me es muy difícil de entender, de verdad.
En este caso, yo creo y yo entiendo de que si está en manos de los jueces son los que conocen más y mejor todos los casos.
¿Te refieres a Garzón, por ejemplo?
Por ejemplo.
Es un ejemplo.
Sí, ¿Garzón qué?
Pues que sabía mucho de algún caso y a lo mejor, como se equivocó en una pequeña cosita, le mandaron.
No es ninguna pequeña cosita. No estamos hablando aquí de Garzón. Pero no, bueno.
No estamos
pues
hablando
de esto
aquí
digo
de
yo, que yo confío en los jueces. Y si dices que ha habido cierto pucherazo de un fiscal que al cuñado del rey de España le pide 19 años de prisión, pues que venga Dios y lo vea.
Pero vamos a ver una cosa. Si no hubiese estado casado ese señor, el presunto delincuente Urdangarín, con la infanta de España, ¿le habrían abierto las puertas que le han abierto?
En teoría,
con un instituto creado sin ánimo de lucro.
Claro que no. Y luego resulta
que la ley, que yo no digo que no sea lícito ni ilegal, tiene muchos recovecos. Porque esto de la doctrina botín que se inventaron, de que la acusación particular no sirve si no acusa a la parte afectada, y como la parte afectada es el Estado, pues quien ahora mismo gobierna ese Estado decide no presentar ninguna demanda. Con lo cual, ya está listo. Y sin embargo, pues ves a otras personas que por 2.000 euros en una declaración de Hacienda, pues si no, automáticamente te embargan. Y aquí estamos hablando de una deuda fiscal de 700.000 euros. Y claro, ¿es porque sois vos quien sois? ¿Es porque la justicia tiene esas dilaciones y hay que esperar a que alguien falle, alguien sentencie? No lo sé. Yo lo que digo que es que en el interior, en eso inconsciente o subconsciente de la ciudadanía, pues queda ese pozo de duda y esa cosa de que lo que se oye popularmente, que no sé si era demagógico, no, es que aquí los delitos de cuello blanco siempre se libran los mismos, a uno que es no sé qué elige prisión porque si no los de la cárcel de no sé qué de Valencia dice que son muy peligrosos y le llevan a otro sitio y a un señor se le concede el tercer grado y ahora resulta que tienen que venir unos jueces a revocarlos y aquí no pasa nada y bueno, y total dentro de 4 días todos en la calle y un pequeño chorizo, joder, que es que no hay quien ande por la calle y un presidente de la COE está en la cárcel. En fin, da una sensación de país de que hay un tratamiento jurídico distinto de la justicia en función de tu condición social o económica o ciertas posiciones, que es lo que a la ciudadanía le inquieta, sin entrar en si es legal o es ilegal, porque yo me imagino que todas las decisiones que toman los jueces estarán basadas en la legalidad, aunque para muchos de nosotros legos en la materia no resulten incomprensibles.
De todas formas, como espero que estemos aquí todos dentro de 4 meses y estemos bien y hablando, si nos deja el moderador don Tomás,
claro,
yo os dejo, me habéis amenazado con que se os toca la primitiva, os vais, pero bueno,
podremos ver exactamente en qué queda la situación del caso Ruth y el problema.
¿Podremos o podemos?
No, pero mira, como decía Santiago,
ten cuidado, que
está todo en manos del juez, no del fiscal. El fiscal puede tener su opinión, que puede estar equivocada, lógicamente, pero es el juez el que puede hacer que se siente en el banquillo. Que sea juez.
Cerrar los ojos, los 4 un instante. Poneros en la piel del juez Castro ahora. Con la importancia mediática que tiene que tener esto. El informe, insisto, que es demoledor del fiscal. Cuando se ponga a leer el informe del fiscal, a madurarlo y tal, y seguir con el caso, ¿no se sentirá presionado ese juez? ¿Va a ser tan aséptico? Es decir, tengo todas las miradas de todas las fuerzas vivas de este
país. Hasta ahora no se ha sentido
sobre mí.
Claro que sí.
Hasta ahora no se ha
ya,
sentido.
Ya, pero claro,
sí.
Porque es que va llegando un momento a la verdad.
Sí. Vamos a ver, si sentirse se habrá sentido. Yo lo que no parece que el juez Castro haya tomado decisiones por esa presión. O sea, que eso es lo importante. Uh-huh. Presionarse, todo el mundo, claro.
Pero por los periódicos, por los medios.
Claro. Fíjate el juez Ruz.
Por todo, claro.
Claro. O sea, y más.
Pero que eso influya para prevaricar.
Hombre.
Ahora, la importancia del Ministerio Fiscal es muy importante también. Quiero decir que es el que imputa, es el que da las pruebas, es el que.
Hay que tener en cuenta que el Ministerio Fiscal es la parte del Estado.
Y el abogado del Estado, la abogacía también.
Es el que defiende al Estado.
Claro.
Si un juez ve que el Estado le manda un informe de ese tipo,
esa es otra.
Interiormente, si se tiene que sentir presionado porque le están diciendo que no puede juzgar a esa persona, que el Estado dice que la abogacía del Estado
que cree que es inocente, que cree, claro.
No que es inocente,
no, porque eso que lo demuestra en el juicio, no es,
por, cuando le ponen una multa de que dicen que pague 600.000 euros, eso quiere decir que inocente no es.
Bueno, pero no. Estamos hablando de delitos, estamos hablando de delitos. Eso no es un delito.
Vamos a ver, claro. Una persona inocente no la ponen 600.000 euros a nadie. Uno que es inocente, o sea, ella ha cometido un delito.
No, señor.
Que no. Un momento. Hay delitos administrativos, delitos penales, hay muchas clases de delitos.
Sí, no ha hecho evasión de capitales, ha cometido un fraude fiscal.
Claro, no es un delito. Si el juez, que es el que tiene que intervenir, me reitero lo dicho, ve el informe de la abogacía del Estado, España, diciendo de que a esa señora, interiormente está diciendo, el Estado va en contra mía, no contra mía, en contra de lo que yo pienso, de lo que pensamos todos que piensan, porque también adelantamos muchas hipótesis. Pudiera ser que sin ningún informe este juez haga una sentencia y diga, esta señora no tiene ninguna responsabilidad y estamos anteponiendo a que pueda ser culpable, pero desde el punto de vista de un juez, de jurídico, sí se siente un poco influenciado porque se le está cayendo todo el Estado encima.
Claro, y un cirujano, cuando opera a un ministro, pues se sentirá intimidado, más que cuando opera a un pobre hombre por ahí que no
es el único caso
pública.
No, pero el caso del cirujano es distinto.
¿Por qué? Porque aplicará el mismo si es un profesional, aplicará el mismo protocolo, un protocolo para investigar o para juzgar.
Si el cirujano, por poner el símil, tiene al lado 14 enfermeras, uno le da el bisturí, otro le da la toalla para secarse, otro le da la bata, si uno de esos, que es más, el más importante, el del bisturí, le dice que no hay que dar el bisturí porque no tiene que operar y que luego que haga lo que quiera, el cirujano se siente influido. Otra cosa es que luego coja el bisturí y lo haga.
Que no es el único caso que no coinciden el que hace la instrucción, el abogado instructor y el fiscal. No es el único caso.
Vamos a esperar cómo se desarrolla este acontecimiento.
Sí, vamos a esperar.
Bueno, la situación actual, ¿cuál es?
La situación actual es que... No sé si abreviado o sin abreviar. El juez puede sentar.
Procedimiento abreviado, paga los 600.000 euros
y se va.
Y no puede abrir juicio oral a la infanta.
Eso es lo que...
No, automáticamente se hace caso a la defensa sobre el tema.
Manos limpias, que es la acusación particular que queda. Pues debía de haber más acusaciones y también lo han debido dejar. Si manos limpias dice que sí...
Pues aplican la
doctrina popular, tiene que abrir el juicio oral.
No, aplican la doctrina Botín y ya
claro.
Está.
Hay que saber depende del juez.
En fin...
Bueno, esto de manos limpias es que me hace gracia porque es que parece como que son los que tienen las manos limpias y son próximos a Fuerza Nueva y no son Fuerza Nueva, vaya.
Vamos a poner, si os parece, unos mitos musicales y cambiamos de tema. Dejamos los temas jurídicos que son farragosos y más para quienes no tenemos conocimientos de estos temas. Continuamos aquí en Al Cabo de la Calle, cuando son la 1:05 de este jueves 11 de diciembre de 2014, a tiro de piedra de la Navidad. Y la niebla no levanta, compañeros, ¿eh? Vemos aquí por la ventana de los estudios de Radio Colores los sauces y casi no los percibimos más allá de 20 metros. Pero bueno, oye, estamos en diciembre, ¿no? Hemos estado mal acostumbrados al mes de octubre y noviembre, que hemos tenido casi primaverales, y ahora, claro, estamos como estamos. Decía antes de despedirnos, después de haber hablado como ciudadanos de a pie, sin ser expertos del tema del caso NOS, del caso de la Infanta, y del tema del juez Ruz sobre su comisión de servicios, dar un poco un giro al tema. ¿Qué os han parecido las declaraciones del señor de Guindos, ministro de Economía, ayer, acusando al Banco de España, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de la salida a bolsa, justificando, vamos, lo de Bankia, y no responsabilizando a la entidad? De hecho, os anticipo que acabo de leer ahora mismo a través de internet que el Banco de España ya ha salido al paso de estas declaraciones de Guindos y ha matizado al ministro en esas declaraciones. Para vosotros, ¿qué os ha parecido esto? No sé, esa sensación que da la impresión de que, volviendo a la cita anterior, a que Zapatero también mató a Manolete, ¿no? Que no fue islero, ¿no? Por ahora se le está culpando de todo lo malo. Alguna cosa buena haría el pobre hombre. ¿Qué? ¿Este silencio que lo tengo por respuesta?
No, hombre, yo hay una cosa bien clara. A mí me da igual lo que diga de Guindos, vamos, no me da igual porque es el ministro de Economía, lógicamente. Pero lo que sí que está claro es que debía haber habido controles. Les tenga que poner quien les tenga que poner, pero lo que es ilógico es que todo eso se pueda producir porque o no han funcionado los controles, y entonces se diga que no ha funcionado. Si no era el Banco de España, ¿quién era el que tenía que tener los controles? Alguien tenía que controlar este tipo de operaciones. Eso es lo que yo he hecho en falta, porque al final, si todos fuésemos como Santa Teresa esa de Calcuta, de buenos, pues no hacía falta leyes. Pero claro, hace falta controles precisamente porque no somos tan buenos. Y la mayoría, cuando tienen el poder, pues son bastante, vamos, por lo menos tienen la tentación de poderse corromper.
Pero los controles es el sistema el que se los ha saltado, ¿no? El sistema dice que de control nada, que hay que dejar libres a los mercados, que ellos regulan la economía, el funcionamiento de la institución. Y no solo aquí, hemos visto cómo surgió el caso de Lehman Brothers, que fue la espita que hizo saltar el mercado financiero por todos los cuatro costados. Y lo hablábamos antes fuera de micrófono, cuando un señor desde Wall Street o desde Tokio o desde cualquier mercado asiático o chino aprieta la tecla de un ordenador y, no sé, puede hacer un fraude de miles de millones de dólares o de euros. Todos hemos visto la película de Wall Street, más o menos del lobo, ¿no? De Wall Street. Sí. Más o menos estemos de acuerdo con su argumento, ¿no? Entonces es un poco en estos temas, porque el organismo regulador, hoy ha salido el actual gobernador del Banco de España, que no lo ha puesto Zapatero, y dice que siempre ha sido autónomo, que él se limita a estudiar lo que le presenta la entidad financiera, ve que es viable, hay unos auditores. Hay quien se está cuestionando qué el papel de los auditores, cómo unos auditores pueden firmar ese tipo de cuentas, ¿no?
Yo, con las explicaciones que ha dado Santiago, me pasa con Félix a veces como con Santiago, ¿no? Que no estoy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con él porque, para mí, bueno, como no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo de Santa Teresa de
controles.
Santa Teresa, sí, controles, sí, con lo de Santa Teresa de Calcuta, porque es una afirmación que no es cierta. Porque, que sepa yo, Calcuta, esta señora no era de Calcuta, la señora Teresa esta. Por lo tanto, hay cosas que se dicen que no son del todo ciertas.
Yo, bueno, ejercí allí, ¿no?
Bueno, pero no era de Calcuta.
Tampoco te pongas así.
Era española. Yo creo realmente que en este caso está pasando como ha pasado con lo que hemos hablado anteriormente. El gobierno está tapando el verdadero problema que ha tenido Bankia.
Ha sido gestión, ¿no?
Que es gestión de dos señores, Rato y Blesa. Y esos señores le deben pisar tanto los pies al Partido Popular que no es capaz de decir que la culpa de todas la han tenido los gestores. Rato y Blesa. Blesa más, por cierto, que Rato, que estuvo más tiempo. Aunque el que sacó luego las acciones fue el señor Rato.
Os voy a leer lo que dice El País, en la sección de Economía, en su página web, en las declaraciones del Banco de España. Dice: el Banco de España también hace una defensa de su actuación ante las acusaciones de los informes periciales de la Audiencia Nacional, que señalan engaños en la contabilidad de Bankia y su salida a bolsa. En este marco legal, dice el Banco de España, la actuación del Banco de España como supervisor se ciñe al control de la actividad de las entidades de crédito a partir de la información elaborada por estas y teniendo en cuenta los datos económicos disponibles. Las decisiones de gestión son exclusiva responsabilidad de los órganos de administración y dirección de las entidades. Lo dice el Banco de España, que como digo ahora está dirigido por el señor Luis Linde, que es el actual gobernador. En fin, no sé, ahí yo este tema de los bancos, que bueno, por el ejercicio de mi profesión, como tú, Miguel Ángel, hemos conocido un poco el desenvolvimiento, sabemos un poco cómo se maneja todas estas cosas de las apariciones en la bolsa, y no quiero volver a recordar a vosotros que no habéis trabajado en banca, pero acordaros un poco del boom Terra, ¿no? Cómo sucede aquello y de la noche a la mañana lo que parecía el maná se convirtió en unas pérdidas estruendosas para los inversores, para los que compraron acciones allí. No sé, es un tema, claro, yo creo que...
¿El problema no es que las auditorías a la vez son también consultoras de la empresa?
Pues no lo sé. Yo me gustaría fiarme de las auditoras, aunque han caído auditoras, me estoy acordando ahora de una importantísima, como Ratud Andersen, auditora y consultora a la vez, pero, en fin, ahí están. El hecho es de que, bueno, alguien auditó, alguien firmó, alguien dijo que esas cuentas estaban como estaban, alguien sobrevaloró los activos y luego la propia salida a bolsa de Bankia y el comportamiento posterior de algunos inversores a la hora de adquirir y deshacerse de esas acciones, pues no lo sé. Porque, claro, en un momento se dispararon y luego ya hemos visto todos cómo fue la caída, ¿no? Es un tema, yo es que creo que llevarlo al fango de la política, todas estas cosas, en defensa de no sé qué cosas, me parece preocupante. Y si ya también estamos empezando a desconfiar de ciertas instituciones que en teoría tienen un gobierno autónomo y van por su cuenta, mal vamos, porque entonces empezamos a desconfiar hasta cuando lleguemos a nuestra casa, ¿no? Y abres la puerta y dices, joder, no sé con lo que me voy a encontrar esta mañana.
Claro, a mí me parece que el dejar... que la función del Banco de España fuera solo decir sí buena a lo que presentaban las auditoras, me parece que muy arriesgado. Es decir, que ha habido mala gestión está clarísimo. Que la falta de asunción de responsabilidades, que es endémico en todos los políticos, es a ver si Guindos ha salido en defensa de una parte de su... Ahí estaba Rato, que eran amigos, y Blesa, y en contra de otro que creía que podía también tener responsabilidades, ¿no?
El Banco de España no nombró ni a Rato ni a Blesa, eso está claro.
Claro, entonces a mí me parece que, primero, una falta de asunción de responsabilidades. Segundo, creo que hacen falta controles. Es decir, si hay un agujero que ha habido una mala gestión, es innegable. Por eso están ahí imputados los dos máximos dirigentes y otros cuantos por una serie de irregularidades, desde las tarjetas a cualquier otro tipo. O sea, ahí están, ¿no? Que los tribunales dictarán sentencia y veremos lo que pasa. Pero que hay que haber otros controles. No puede ser que un agujero de 22.000 millones de euros pasen tan tranquilamente y solamente el Banco de España. Es decir, que si no teníais la obligación...
Félix, perdona, tú que tienes buena memoria, ¿te acuerdas, hablando de controles, cuando en la reunión del G20 se erigió en portavoz el señor Sarkozy y dijo: hay que refundar el capitalismo?
Claro, sí, pero de eso no hay
por
nada.
Por todo lo que... Claro. Eso no se ha refundado, claro, nada, no, y eso ya nada. Eso ya, claro, hace 8 años.
Se ha vuelto otra vez a lo mismo. Claro. Por eso hace falta, como decía Santiago, una serie de controles. Si ahora no les ha habido, alguien tiene que controlar a los auditores.
Bien, pero eso es para que no vuelva a suceder. El hecho de que aquí hay una situación patrimonial en claro, el tema de las entidades financieras que nos han costado a los españoles un montón de millones de euros que no vamos a recuperar, y bueno, y que está ahí, y que alguien, si hay unos defectos de gestión, alguien tendría que asumir responsabilidades. Claro. ¿De qué tipo? No lo sé. Pero ahí está el tema, y no sé, a mí lo que no me gusta es esta dinámica,
claro,
de volver a inmiscuir a la entidad reguladora, Banco de España,
que se culpan unos a otros y que tienen que salir con comunicados.
Es volver a enfangar un poco el tema y volver a posiciones.
Dejemos a los jueces, que yo creo que tienen unos criterios claros, y que los responsables paguen por ello, en la cárcel o como sea. O sea, que ese es mi planteamiento, claro.
No lo sé.
No, que el problema es que lo que no puede ser es juez y parte a la vez. Entonces hay que delimitar mucho cuál es tu trabajo en cada sitio, en cada lugar, y luego pues tiene que haber alguien que demuestre que lo tiene que cumplir y que el que no lo cumpla, pues lógicamente para eso están los tribunales, que tiene que ser pues la última instancia, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchísimas cosas en este país que no están funcionando.
Fijaros un poquitín, y volviendo, retomando este tema, ¿os acordáis? Hablamos ya hace unos años, cuando vinieron de la Unión Europea haciendo las primeras pruebas del test de estrés famoso aquel. Oye, salió todo el mundo incólume, quitando alguna cajilla. Luego alguien dio cifras que no eran las que deberían ser, porque si al cabo de poco tiempo esto pega el estacazo que pegó, ¿qué pasó? ¿Qué información, qué datos les habían facilitado a aquella gente que vino aquí a decir si nuestro sistema financiero estaba saneado, si estábamos en la Champions League, como decía Zapatero, si nuestro sistema financiero era de los más solventes del mundo? Y bueno, luego pasó lo que pasó.
¿Te da la sensación que vinieron a España de vacaciones?
No, no, a lo mejor...
Presentaron las cuentas que eran otras.
Los que analizaron, auditaron, no respondía a la realidad, no lo sé.
Si te miden la estatura para saber si estás enfermo. Pues, oye.
Pero puede ser el mismo caso que estamos hablando del Banco de España, que auditaron las cuentas que le dieron. Estamos haciendo dos similares.
Claro, por eso se acaba a propósito del tema.
Y es lo mismo. Claro, faltas de controles, porque las tarjetas lo llevaban a una cuenta ficticia que no, eso no lo presentaban a los auditores. Entonces, lógicamente, nunca lo podrían detectar. Si no ha sido por
como... No, pero el auditor sí lo puede detectar, porque el auditor lleva esas cuentas y de esto, ¿qué hace aquí?
Claro, pero ese lo sabe.
Porque deben analizar muy bien el capítulo de gastos, normalmente.
Yo estoy de acuerdo con Félix de que lo que nos debe de servir es para cambiar, es decir, para que esto no se vuelva a repetir, porque si seguimos con los mismos tipos de controles, pues volverá
a pasar lo mismo
dentro de unos años, cuando se nos haya...
Pero entre tanto, a mí me huele a una impunidad total y absoluta, no sé, a mí me huele, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, y mañana los jueces, los tribunales, veamos que se juzgan convenientemente y hay una sentencia ejemplar. Pero no sé, yo me da la sensación de que no va a ser así, no sé. O sea, a lo mejor es una percepción mía equivocada, pero...
Pues perderán las elecciones.
Pero vosotros que habéis estado en banca, yo parece que recuerdo que en otra ocasión, no sé si aquí en la radio, habéis comentado que cuando teníais una auditoría, que vamos, que miraban en todos los rincones, o sea, que levantaban la oficina...
Pero las auditorías internas. A mí, yo no he sufrido nunca ninguna auditoría externa. Tú tampoco, ¿verdad, Miguel Ángel? Yo he sufrido auditorías internas. Y luego las macrocuentas de la entidad, me imagino que son las que se someten a la auditoría externa. No era la propia auditoría interna la que a nivel de oficina venía y fiscalizaba tu gestión, ¿no?
Ha sido el propio Bankia la que ha sacado estas cuentas opacas de las tarjetas. Ha sido el propio banco.
Claro, porque han cambiado,
sabe dónde puede ir.
Han cambiado los gestores y han cambiado la situación, ¿entiendes? Claro.
Entonces, bueno, si no lo sacas.
Tú al auditor, si le dices, ahí tiene usted los ordenadores y ahí tiene usted las cuentas, pero si le das lo que tú le quieres dar y él no te pide más de lo que le estás enseñando, pues efectivamente, a lo mejor sale maravillosamente bien. Hay un tema, no en banca, en concreto en otro tipo de empresas, que es la famosa revalorización de activos para cuadrar los balances. Claro, si yo digo en mi balance que mis instalaciones valen 200 millones de euros y resulta que las tengo en un escampado aquí en la Nava y como mucho valen 15, pues hombre, a alguien le tiene que saltar a la vista que eso no lo puedo yo valorar en 200 millones de euros nunca, porque ahí hay un mercado que es el que marca un poco las reglas del juego, ¿no? Entonces, no sé, hay una serie de cosas y artificios contables muy difíciles de descifrar. Claro. Y bueno, ahí tenemos, como ha venido estos días en la prensa, que Hacienda deja de ingresar 10.000 millones pues por falta de inspectores que hagan un control y un seguimiento. En fin, a toda esa gente que tiene recursos por donde escabullirse, artificios más o menos legales, para que no son los que podemos tener los de a pie, que compramos, cobramos una pensión, un sueldo, y ahí sí que estamos fiscalizados al 100%, ¿no? Eso es un poco el tema. Entonces, las conductas, evidentemente, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, que había que partir de unos principios, dar más poder al organismo regulador, cambiar un poco las reglas del juego,
claro.
Pero me da la impresión de que no van por ahí los tiros, ¿eh? De que vuelven otra vez las euforias, la macroeconomía y todas esas cosas, las grandes cifras, que bueno, que luego también de verdad que no nos preocupaban cuando estábamos en épocas de bonanza. No sé, yo no sé, me quedo ahí, me quedo con la duda.
Y con lo del funcionariado que estabas hablando ahora de esos 10.000 millones al año que no se cobran por falta de personal, ¿no crees que lo que hay es una mala organización dentro de la administración? Porque ahora mismo vas a Hacienda, yo he tenido la ocasión de ir estos dos últimos meses a Hacienda de aquí de Palencia, y a los dos despachos donde vas te atienden mal, en el sentido de que no se solucionan las cosas, pero, son, pero es que están mirando.
Son casos, son casos puntuales en los que no debemos de entrar. Yo lo que sí podemos entrar, creo, es a juzgar las herramientas y los mecanismos que hoy tiene globalmente el Ministerio de Hacienda. Creo que funciona. Ojalá la Judicatura dispusiera de la infraestructura informática de que dispone Hacienda, ¿no? Que luego en un sitio determinado, en un despacho, un funcionario esa mañana ha desayunado mal o le duele la úlcera y está tomando Almas o algo de eso, bueno, pues eso son conductas en un, personales en un momento determinado. Aquí el tema de globalmente Hacienda funciona bien. Otra cosa es que con
el... El efecto no es que me hayan tratado mal, ¿eh? El efecto es de que tienes que hacer tú las cosas.
Bueno, pues yo...
Por sí. informática, exactamente, cuando están allí, pues tres personas en ese despacho sin hacer absolutamente nada. Bueno, eso es que tardas menos eso, en hacerlo tú.
Eso es la sensación que te da. Eso es la sensación que te da a ti. A lo mejor están
haciendo. Es una mala organización.
Pero la carencia de inspectores de Hacienda, claro, esa es la carencia. Es, o sea, son los que investigan.
Pero no solo es la carencia, es que cuando hablamos de las puertas giratorias en los políticos, la cantidad de inspectores de Hacienda que pasan a la empresa privada.
Claro.
Entonces, claro, estos son los que saben dónde está la trampa. Es decir, dónde no te pueden pillar. Que ese es otro asunto. Es como, en un sentido, los hackers estos de que atacan informáticamente, normalmente, quiero decir, son los estados, los gobiernos y tal, los que les cogen para, digamos, legalizarles para que no les puedan atacar. Pues aquí tenía que haber un cierto protocolo también. Es decir, estudiar qué mecanismos son los que tienen de evasión para efectivamente
yo creo que los inspectores de Hacienda deberían ser como los jueces. Lo primero, bien pagados. Y ojo, hay problemas muy complejos. Y si la declaración de la renta de cada uno de nosotros, que es el AEIOU, pues bueno, muchas veces nos parece compleja. Imaginaros cuando hay pool de empresas, empresas asociadas, participaciones, distintas historias, que hay por ahí en un entramado administrativo y financiero brutal, con que declaran en el extranjero para pagar menos impuestos, que parte viene aquí, que el domicilio social le tiene una comunidad autónoma vasca porque a lo mejor tiene no sé qué beneficio. Todo eso necesita de una formación y una experiencia grande, y no se analiza un balance complejo en media mañana si no tienes documentos para verificar que eso responde a la verdad, ¿no? Entonces es difícil, y ahí luego viene pues las garantías jurídicas. Hacienda, y uno tiene un equipo de abogados que le defienden, y puedes estar en un procedimiento judicial no sé cuántos años.
Imagino que un inspector no puede estar a lo mejor 5 años investigando a una empresa, por muy grande que sea.
Claro.
Me imagino que será una decisión incluso política.
Y será un equipo, no solo, en fin.
¿No os parece muy poco que en el año 2013 solamente haya habido 578 denuncias y que en el 2011 había habido el doble? Había habido 1014.
A mí no me parece
que me siguen pareciendo pocas.
A mí no me parece ni poco ni mucho. A mí me parece lo que es, no sé. Eso está ahí y habría que ver los motivos. Si a esas denuncias es por falta de personal, porque los inspectores no se han podido dedicar a levantar esas bolsas de presunto fraude que puede haber por ahí, pues no lo sé. El hecho es que sí, que debería haber más control en todos los órdenes, y bueno, no solamente esos 2.000 millones, que no sé de dónde vendrán, posiblemente de falta de investigación o cosas que prescriben, ¿no? Pero sabemos todo lo que la economía sumergida está ahí.
De todas formas,
poco de investigación, ¿eh? Se saca poco por investigación, casi todos son digamos, son despechos amorosos, cosas de estas,
sí, sí,
que empiezan a salir.
Sí, sí. O sea, es que cuando alguien engaña a alguien o traiciona a alguien, ¿no?
Hablamos, por ejemplo, también del incluso del periodismo, el periodismo de investigación. Es que son chivatazos. Si es que ¿qué hay periodismo de investigación? Es que casi no existe. Y lo mismo pasa en esto, que son pequeños chivatazos,
claro,
denuncias.
Esto del pequeño Nicolás ha surgido por generación espontánea. ¿No? O alguien le ha dicho, te vamos a dar, muchacho.
De todas formas, contando. Quería indicar mi opinión de los funcionarios de Hacienda, que son todos trabajadores y que sí que están cumpliendo un buen cometido, ¿eh? Yo, es mi opinión como ciudadano. Creo que el Ministerio de Hacienda será de los ministerios que a nivel administrativo y de funcionariado han conseguido crear en España un clima de que, lo primero, de que todos tenemos que pagar, que ya no nos acordamos desde 30 años, y fueron ellos, que hay que dar las gracias, porque estamos hablando de los 10.000 millones que no se pagan eso, y la idea del español era no pagar, y yo creo que el funcionariado lo que les pasa es que es escaso.
No, no, claro, yo siempre rompo una lanza a favor del funcionario, más allá de un exceso de burocratización en la administración del Estado, pero eso no tiene la culpa el funcionario, ¿no? Eso tendrá la culpa el legislador, que no remedia esas cosas. Yo siempre rompo una lanza a favor del funcionario, partiendo de un principio básico, que en todos los sitios hay gente trabajadora y gente zángana, hay gente más capaz y menos capaz, hay gente que se escaquea y gente que es profesional al 100%, por lo tanto siempre me merece el máximo respeto a todo el que está detrás de una mesa atendiendo a la gente. Otra cosa es luego ver el carácter personal de cada uno. Y los que hemos gestionado recursos humanos en la empresa privada, pues conocemos un poco de ese tema. El hecho es de que parece ser que no tienen las herramientas, igual que se están quejando los jueces. Que luego, ¿qué puede haber detrás? Pues no sé. A mí, yo entro en un juzgado y veo todavía que dice que 700.000 folios y que están en legajos metidos en cuatro cajas, que mañana puede haber un incendio en el juzgado y hay que volver a empezar. Pues hoy, en el siglo XXI, no me cabe en la cabeza que no tenga un soporte informático detrás y no se agilicen todo ese tema de cosas. Nos quedan apenas 4 minutos y quería preguntaros una cosa. ¿Qué os parece que de las 4.000 enmiendas a los presupuestos generales del Estado, el PP solo haya aceptado una en el Senado? De 4.000, pues una, tela, ¿eh?
Pues muy mal, porque
o sea, de 4.000... ¿Tan malas serían? Miguel Ángel, tú que siempre vas por ahí...
No, malas 3.999.
Malas 3.999, sí.
Yo
veo muy mal, porque eso es la demostración del partido único. Y yo creo que en esas 4.000 algunas estarían, no serían asumibles, pero otras, ¿por qué no? Es que vamos, es que no se entiende.
Las mayorías.
Claro, claro, solamente para dar cancha al contrario, a la oposición, pues vaya.
Lo del famoso rodillo,
una forma,
¿no?,
de hacer política.
Eso significa también de que lo tiene claro el gobierno, ¿eh?
Sí,
lo
sí.
Que tiene que hacer y no va a rectificar ni una.
Claro, también es verdad que no sabemos, claro, cuáles eran las propuestas, que esa es otra. No,
yo es que,
pero,
bueno,
pero entre tantas.
Es tremendo, no, pues,
muchas estarían.
Es una de las cosas que no valoramos muchas veces, pero es importante que no hay, muchas veces que no haya mayorías. Las mayorías tienen este tipo de problemas, de que no se acepta casi nunca lo del otro. Y entonces aglutinan peor a la sociedad, es decir, no cohesionan a la sociedad. O sea, el hecho de, por ejemplo, de que la política del gobierno sea literalmente la política del partido, pues no cohesiona la sociedad, porque lo lógico es que fuese la política del gobierno comprendiese también, aparte de la oposición, a gente que
da la sensación de que los plenos terminarían como la misa, no sé, palabra de Dios y todos amén, ¿no?
Y de esas 4.000, ¿cuántas se van a incorporar a los presupuestos del 2016?
No, es que se vayan a incorporar o se vayan a incorporar, porque la realidad puede ser otra y los presupuestos
pueden ser malas en este momento y
a lo mejor,
un año resulta que nos incorporamos.
La composición del Parlamento en el año 2015 a finales es otra y se tiene que aplazar la aprobación de los presupuestos para que el nuevo legislativo no trabaje con unos presupuestos ejecutivos ya aprobados, no sé.
La explicación, yo estoy con Santiago en todo lo que ha dicho. La explicación es que los gobiernos de mayoría en este país se consideran que son los que tienen la razón siempre y que lo de los demás no tiene importancia. Y ese es el problema, que cuando dicen los políticos a nivel local vamos a dar 10.000 euros a ha dado el ayuntamiento 10.000 euros al baloncesto, por decir una cosa que me gusta. Bueno, pues no ha sido el ayuntamiento, señores.
Hemos sido los ciudadanos.
Hombre, claro. Y cuando ellos no ven que lo que tienen que hacer es para los ciudadanos, no para ellos mismos. Ese es el problema que veo yo. Porque lo diga el PSOE o porque lo diga UPyD, ya es malo. O porque lo diga el PP, es malo si están en la mayoría en Andalucía. Por lo tanto, las mayorías en estos momentos, como dice Santiago, son como las dictaduras, mayorías totales.
Pero ¿Hay alguna cuestión de las mayorías que...
Nos quedan 15 segundos. ¿Sí?
Pues que la oposición haya dicho que está de acuerdo.
Sí, aquí ha habido momentos de consenso en leyes fundamentales básicas que deben existir y como estamos reclamando todos que la haya en torno a la educación, ¿no? Aquí ha habido momentos de acuerdos. Otra cosa es que las mayorías son menos dañinas, entre comillas, cuando hay bonanza económica. Porque aquí lo que preocupa ahora es el bolsillo, ¿no? Y si lo que se está viendo es dar coberturas sociales y no hay dinero y nos perciben que sí debería haberlo, de priorizar ciertos gastos, etcétera, pues es cuando surgen estos temas. Cuando había época de bonanza, pues vamos a dar, volvemos a la emblemática, 10.000, va a darle 15.000, que tampoco va a pasar nada, que además es emblemático en la ciudad y lleva por ahí el nombre de, en este caso, de Palencia, por ahí fuera. En fin, el tema es ese, que son las mayorías, y hablaremos. Hablaremos ahora de cara a las elecciones municipales sobre eso de las mayorías absolutas, si son perniciosas o es conveniente que existan. Porque da la impresión de que el espectro político va a ser bastante cambiante.
Sí.
En fin, hasta aquí, señoras y señores oyentes. Un placer contar con ustedes. ¿Eh? Les dejamos en la sintonía de Radio Colores. No nos dejen, sigan con nosotros. Ya lo saben, aquí en el 107.7 de FM o en radiocolores.es. Hasta el próximo jueves.